yo no creo que entre en ninguna modificación de la ley, igual no creo que vaya por no haya propuesta legislativa sobre este tema, simplemente va a ser una decisión de jefatura de gabinete y presidencia, pero va a ser un tema al cual se van a hablar en los próximos meses, se va a discutir insisto, una cosa es la frase, ¿no? La frase esta de decir por un año no va a dar pauta para nadie, otra cosa es en los hechos que va a hacer, porque aparte vamos a poner que es un año de ahorro para el Estado, ahorro por decir una palabra, ¿no? Que es la que está usando el sector. Y después, ¿qué? Sigue todo igual. O sea, en realidad no hay mucho cambio, digamos. Se lo ve más como digamos, una gestualidad que no va a conllevar más que una modificación de lo que el Tesoro Nacional entregó por ese sector, digamos. Pero se va a pensar de otra manera. Esos son los interrogantes, que quizás hay algo de esta data en alguno de los discursos próximos que va a dar Milei. Para hablar un poco de este tema, tenemos el gusto de sumar a Agustín Espada, investigador del CONICET, bueno, es director de la maestría en industrias culturales también de la UNCI, entre otras cosas, investigador y sigue mucho estos temas. Agustín, ¿cómo va? Juan y Pachi te saludan.
Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Buenos días.
Bien, bien, ¿cómo estás vos?
Bien, todo bien, por
suerte. Bueno, Agustín, estamos charlando un poco este tema que estas últimas dos semanas tomó bastante fuerza y tiene que ver con la discusión sobre la pauta publicitaria, publicidad estatal. Es un tema que se viene hablando mucho en algunos sectores, por lo menos en las últimas dos décadas. Y bueno, esta frase, digamos, que está girando, que es la suspensión general de pauta para los medios, que como decíamos, hay que ver qué conlleva, qué va a hacer, ¿no? Pero bueno, es interesante igual para pensar un poco también el futuro cercano de los medios. ¿Cómo estás viendo vos este debate?
Bueno, en primer lugar, que es una de las pocas cosas que dijo Javier Milei en su campaña presidencial sobre su potencial política de comunicación, ¿no? O sea, su afirmación constante era que existían periodistas pautas dependientes y que se les iba a cortar, ¿no? Lo que fuese que significara eso. Y lo que sabemos hasta el momento en esa materia es que hay algunas autoridades que fueron designadas en el área de comunicación, prensa, medios, sí, del gobierno, que vienen de distintos palos. Y después están los trascendidos periodísticos. Milei no dijo nada en particular después de haber sido presidente electo en materia de publicidad oficial. Sí dijo, por ejemplo, que iba a privatizar o iba a intentar privatizar los medios estatales. Lo que sí tenemos son algunos trascendidos periodísticos acompañados por tweets de la futura canciller, sí, sobre una potencial decisión de quitar la publicidad oficial durante 2024, la publicidad oficial de Nación, particularmente de Presidencia de la Nación en el próximo año. Habrá que ver cuáles son las decisiones que se toman en ese sentido, pero me parece que no tenemos hoy una certeza sobre si eso va a suceder, ni cómo va a suceder, sí, ni qué impacto va a tener, ¿no? Porque hay muchos grises ahí en afirmar que se va a sacar la publicidad oficial, ¿no? Bueno, ah, claro. ¿Quién? ¿De qué organismos? ¿Se va a sacar toda o se va a sacar una parte? ¿Durante qué tiempo? Bueno, son todas cuestiones que hay que ver, porque, por ejemplo, si el gobierno decidiera quitar absolutamente la publicidad oficial de los medios de comunicación, rápidamente sería llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violar la libertad de expresión.
A ver, ¿cómo es eso? Danos un poco tu mirada sobre cómo se podría dar esa violación de la libertad de expresión.
Bueno, lo cierto es que esta discusión, como Diana Mondino lo hizo, repite un cliché al momento de llevar adelante esta discusión, en esta discusión se plantea siempre que los que tienen derecho a la publicidad oficial son los medios de comunicación, ¿no? Bueno, se da una discusión económica en este sentido, ¿no? Que tiene, por supuesto, un impacto económico en la publicidad oficial, pero el principal, o debiera ser el principal efecto de la publicidad oficial, es cumplir o garantizar el derecho a la información de los ciudadanos, ¿sí? O sea, el destinatario, el público objetivo de una política de publicidad oficial es el destinatario. Los medios son destinatarios secundarios, ¿no? Porque son los vehículos a través de los cuales llega esa información. Y son los ciudadanos, porque la publicidad oficial tiene que dar, justamente, valga la redundancia, publicidad a los actos de gobierno y brindar información útil sobre los actos de gobierno a los ciudadanos, que tienen el derecho a saber qué es lo que está haciendo el gobierno y cuáles son las principales campañas del gobierno, por ejemplo, en materia de educación, salud, infraestructura y un largo etcétera. Entonces, lo que sucede es que quitar la publicidad oficial llevaría directamente a violar el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos. El derecho a la libertad de expresión no es solamente el derecho a expresarse, sino también el derecho a consumir, conseguir y acceder a información de distintas fuentes y de distintos tipos, ¿sí? El derecho a la libertad de expresión tiene un costado individual, ¿sí? Que puede ser individual en términos de persona o en términos de empresa también, que es el derecho a poder publicar, el poder opinar, al poder decir, ¿sí? Y está el costado social, que es que la información, las noticias, el contenido, el entretenimiento que circula en nuestro sistema de medios de comunicación y en nuestra esfera pública, por decirlo de alguna manera, sea diverso, plural y satisfaga las necesidades justamente de información, entretenimiento y educación de los ciudadanos. Bueno, este costado social sería violado si se quitara la publicidad oficial.
Ahora, ¿qué lejos queda esto que decís vos y que está muy interesante para pensar qué es la pauta oficial? Si lo contrastamos con las palabras de Mondino en Twitter, te cito: no se puede cobrar impuestos para intentar distorsionar la realidad. Si el Estado subsidia a los medios, naturalmente estará limitando la libertad de expresión. ¿Qué entendés de lo que dice ella sobre cómo están mirando a los medios y a la pauta oficial desde esta gestión que se viene?
Bueno, justamente que tienen una mirada, como con muchas áreas, netamente economicista, que para ellos el Estado y la intervención estatal genera distorsiones en el funcionamiento de distintas áreas económicas y sociales, y que los que por lo general tienen derechos son las empresas y no los ciudadanos. Me parece como una síntesis de esa visión, además de un desconocimiento total, ¿no? Digamos, Mondino está en una fase dicharachera y habladora, donde cada vez que abre la boca se caracteriza por decir alguna paparruchada. Esta es una más: no abre la boca, sino que tuitea, y me parece que expresa eso, ¿no? O sea, esto de van a seguir teniendo radios, van a seguir publicando, van a seguir transmitiendo aquellos que sean exitosos en el mercado publicitario, y el Estado no tiene que intervenir en eso porque si no viola la libertad de expresión. Cuando Argentina, a través de su Constitución Nacional, está suscripta e incorpora como marco regulatorio de la actividad de los medios de comunicación el derecho a la libertad de expresión, que le exige al Estado tomar medidas, es decir, ser proactivo en el sostenimiento de medios de comunicación para garantizar la diversidad, la pluralidad, además de, otra vez como te decía antes, el derecho a los ciudadanos a consumir medios, información, contenido, entretenimiento de distintas fuentes, y no solamente de aquellas fuentes que puedan ser financiadas por el mercado publicitario, porque además también sabemos que el mercado publicitario no solamente financia a los exitosos, no solamente financia a los que hacen buenos contenidos, sino que también financian a los que dicen lo que le conviene al mercado decir.
Sí, es interesante lo que planteas. Y aparte, vos es que ayer vi un rato, ayer o antes de ayer, yo me acuerdo cuando fue, un debate que tuvieron ahí, estaba Rossi, estaba Majul y alguno más, en La Nación Más, exagerando un festejo del corte de la publicidad oficial, ¿no? Como exagerando que, bueno, por fin vamos a ir a competir, cuando en realidad el Grupo de La Nación, digamos, bueno, es un gran beneficiario, por supuesto, de la pauta publicitaria. No tanto...
Sí, no solamente, perdón que te interrumpa, solamente el grupo de La Nación, ¿no? Sí. Si uno ve las páginas web de esos periodistas, encuentra que
totalmente,
son altísimos beneficiarios directos de la Policía Oficial de Nación, de la Policía Oficial de Municipios, de la Policía Oficial de Bancos y de Empresas Estatales, y un sinfín de cosas, ¿no?
Sí, no, por eso era hipócrita. Una hipocresía totalmente, iba para ese lado, que había una hipocresía, una exageración. Y aparte, digamos, como bien decís vos, creo que es sensato señalar el desconocimiento total de cómo funciona el sistema también cuando Mondino dice esto. Porque uno se imagina, y si bien estamos en el marco de las hipótesis, porque como bien decís vos, todavía en realidad no hay nada concreto, pero en el marco de las hipótesis también que ellos podrían decir, bueno, listo, cumplimos el mandato de informar a los ciudadanos, ciudadanas, pero lo vamos a hacer a través de las redes sociales, ¿no? Cosa que yo me imagino que puede ser un movimiento que hagan en gestión, de decir, bueno, le destinamos esta cantidad de guita a los mayores, digamos, empresas, empezando por Meta, de redes sociales, y canalizamos por ahí la información que le llega a los ciudadanos, porque ahora todo el mundo tiene celular, digo, con ese argumento. Ahí podría, eso sí también podría pasar, ¿no? Como una salida que tome el gobierno, porque hay una suerte también de encono con los medios de comunicación por parte de Libertad Avanza. O sea, ese tema no lo podemos desdibujar, ¿no?
No, el tema ahí, vuelvo sobre el principio de la charla, ¿no? O sea, el destinatario de la política es el ciudadano. Entonces, la publicidad y los mensajes tienen que estar en aquellos lugares donde están los ciudadanos, es decir, donde se puede garantizar que ese mensaje, que tiene que ser de relevancia y tiene que ser de interés público, por eso es importante que le llegue al ciudadano, esté. Entonces, tiene sentido que se utilicen los canales digitales y que se utilicen cada vez más los canales digitales, porque cualquier estudio de audiencia lo que demuestra es que, bueno, efectivamente, en Instagram, en TikTok, en Twitter, en YouTube, en Spotify, y dejo afuera las plataformas audiovisuales porque no tienen publicidad. Pero digo, ahí está el destinatario de esos mensajes. Entonces, es razonable, es atendible, e incluso es hasta democrático que el gobierno canalice cada vez más por ahí sus mensajes publicitarios. Porque, repito, no existe un derecho tal de los medios de comunicación a que el Estado destine cierta cantidad de publicidad oficial a los medios, ¿sí? Lo que sí tiene que pasar es que no tiene que haber discriminaciones, ¿no? O sea, si se ponen determinados medios, bueno, tiene que haber más o menos publicidad pareja para todos, porque todos tienen cierta audiencia. Pero bueno, también me parece que es una discusión que en algún punto está muy, muy enfrascada, porque lo cierto es que la publicidad oficial es utilizada por los distintos gobiernos, sí, no solamente por los distintos gobiernos nacionales, sino también por los gobiernos provinciales, para tergiversar el funcionamiento del mercado publicitario, ¿no? Y que los mensajes que se emiten no son necesariamente de interés público, y eso resiste cualquier cambio de color político, ¿no? O sea, la política utiliza la publicidad oficial con fines propagandísticos y con fines de incidencia directa sobre el sistema de medios de comunicación, así que hay ahí cierto punto donde anclan estas definiciones y estas frases de Mondino y de Milei durante la campaña.
Uh-huh. Acá estamos en una suerte de umbral donde estamos de alguna manera hipotetizando con algunos elementos lo que se viene, pero si tuvieras que hacer una suerte de descripción general de cómo se manejó la gestión de Alberto Fernández con respecto a la pauta oficial, ¿qué destacarías?
Bueno, es una gestión que gastó menos invirtió, mejor dicho, menos dinero que el de Mauricio Macri, todavía, en materia de publicidad oficial. Una gestión que no trabajó con un modelo de premios y castigos, es decir, tuvo una distribución de ese dinero bastante equitativa en materia de medios oficialistas y medios opositores, por supuesto con ciertos guiños a medios oficialistas, como puede ser los medios del Grupo Octubre, Página 12, La 750,
el Destape,
el Destape también, sobre todo el Destape, pero digo, no hubo grandes perjudicados por esta distribución, porque cuando uno ve los rankings, el Grupo Clarín e incluso La Nación Más recibieron su buena porción de, de publicidad, sí fue una gestión que no tuvo una política comunicacional. Y acá lo saco de la repartija de dinero, ¿no? O sea, no queda un solo lema, no queda una sola idea de los mensajes publicitarios que fueron buenos, fueron útiles y de interés público durante la pandemia hasta 2021, y después se desdibujó mucho en términos de sí, mensaje.
Sí, es cierto.
Sí, perdón.
No, digo que te estaba subrayando, que es cierto, sí, hablé, digamos, pensando que decías, porque se fue desdibujando mucho el mensaje presidencial, por decirlo de alguna manera.
Sí, no solamente el mensaje, ¿no? Pero digo, que es lo que nos compete ahora. Sí. Y después sí me parece que tuvo, como todos los gobiernos, durante la campaña tuvo un objetivo propagandístico problemático para los fines de la ley de ética pública y también para la libertad de expresión, incluso las publicaciones y las publicidades de la Cámara Nacional Electoral, ¿no? Digamos, de votemos a favor de la democracia, cuando había claramente uno de los candidatos que estaba identificado con la palabra democracia y otro no. Bueno, todo ese tipo de cuestiones creo que son parte de las características oscuras de esta gestión, que sin embargo me parece que fue mejor que la de Mauricio Macri y mejor también que la de Cristina Fernández de Kirchner, por lo menos en este punto.
En términos ahí de ingreso, es cierto, cuando uno mira, por ejemplo, bueno, el último, los de 2023 todavía los estamos analizando, digamos, pero si uno hace un balance, quizás lo más interesante de la gestión esta última fue que ingresaron sectores que habían estado eternamente relegados. Obviamente, en la torta, sí, cuando uno ve la torta general es mínimo, pero bueno, de todos modos hay un ingreso. O sea, hay más medios, corregime si me equivoco, pero insisto que nos falta analizar el 2023, pero me imagino que los 4 años del gobierno de Alberto Fernández debe haber sido diversificado para muchos más medios que todos los que dio el gobierno de Juntos por el Cambio, aún con más guita.
Sí, sobre todo el sector de medios comunitarios, alternativos y populares, ¿no? Sí. Digamos que pienso que a partir de 2021 y 2022 empezaron a ingresar al registro de distribución de publicidad oficial en gran volumen y tuvieron montos, no sé si llamarlos considerables, pero montos no gestuales, ¿no? Uh-huh. Es decir, no es que te damos 10 pesos y conformate, sino que creo que fueron montos, por lo que se ven las cifras, significativos, y me parece que eso es una materia a destacar entre las muy pocas que tienen la gestión de política de comunicación del gobierno de Alberto Fernández.
Ahí mencionaste algo que, de nuevo, entiendo que desplegar una mirada sobre cómo se manejó la pauta durante una gestión de gobierno es algo recontra amplio, pero bueno, ahí hiciste una comparativa entre lo que fue, o mencionaste una comparativa entre lo que fue cómo lo manejó Alberto Fernández y cómo contrastaba esto con respecto a Cristina y a Macri. ¿Qué podrías destacar de esa comparación así en líneas generales para tener una idea más acabada de cómo se manejó Alberto?
A ver, en términos de caracterización, me parece que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue un gobierno que aumentó muchísimo el gasto, pero que ese aumento en la inversión, mejor dicho, no fue productivo, no fue beneficioso para el sistema. ¿Por qué? Porque le dieron un montón de dinero, un montón de empresas amigas, no sé, hablo del grupo Spolsky, del grupo Electroingeniería, del grupo La Visión de Canal 9, y ese dinero no significó nuevas voces, no significaron cambios reales, estructurales en el sistema de medios de comunicación, porque cuando se retiró la publicidad oficial, esos grupos se pincharon, se desinflaron y dejaron un montón de gente y de personas, de trabajadores, en la calle, ¿no? Digamos, en 2016, todo ese dinero que había invertido Cristina Fernández de Kirchner en esos medios de comunicación oficialistas, significó nada, porque se habían ido, ¿sí? Digamos, entonces, con esa frase que estaba tan de moda en esos momentos, después del Mundial de Brasil 2014 y la final que jugó Argentina, cuando se le dice a Palacio que era por abajo, ¿no? La definición de ese mano a mano ante Neuer, la publicidad oficial también era por abajo. La publicidad oficial también era para los medios comunitarios alternativos, para construir efectivamente otras formas y otras alternativas. Y además, bueno, a nivel general, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue muy discriminatorio en términos de líneas editoriales, y eso sabemos que afecta muchísimo a la libertad de expresión, ¿no? O sea, le dio muchísimo dinero a los medios oficialistas y le dio muy poco a medios opositores, que incluso la llevaron al gobierno, a la Corte Suprema de Justicia, con fallos contrarios, como por ejemplo Editorial Perfil y también Artear, del Grupo Clarín. El gobierno de Mauricio Macri tenía una ventaja, que era que los grupos de más audiencia eran los grupos que lo apoyaban, ¿no? Entonces, en ese sentido, se le dio muy fácil dar vuelta a la torta y darle más dinero a los que más audiencia tienen, porque además eran los más oficialistas, pero también ejerció la discriminación sobre los grupos de medios opositores, como el grupo Indalo y el grupo Octubre, que tenían Página 12 y la 750. Lo más grave no fue la discriminación en materia de publicidad oficial, sino que lo más grave fue que metieron preso a los dueños de esos grupos de medios de comunicación, en el caso de Indalo, y en el caso de Santa María, en el grupo Octubre, lo tuvieron ahí constantemente sobre la picota a nivel judicial. Por eso te digo que Alberto Fernández me parece que hizo una gestión ordenada, no sin críticas, pero sí ordenada, donde el criterio de audiencia fue el que primó, ¿sí? le dio más dinero a los que más audiencia tenían, a pesar de su línea editorial, y que incluyó, aunque sea en un nivel modesto, a voces alternativas, comunitarias, populares, sin fines de lucro sobre todo, y me parece que son rasgos positivos.
Agustín, en el campo de las hipótesis, pongámonos a pensar que existe finalmente que durante un año, por decirlo en términos generales, después seguramente, como decís vos, hay organismos descentralizados que tienen su propia cartera para dar pauta, lo siguen haciendo, pero el monto general del Estado Nacional se suspende, ¿no? Trabajemos con las hipótesis. También va a haber una discusión judicial al respecto. Vos recién nombrabas lo que tiene que ver con la discusión de Fontevecchia contra el Estado argentino por la discriminación de pauta, que eso también generó jurisprudencia sobre el cual los mismos funcionarios tienen mucho miedo de cómo a veces tomar algunas decisiones, porque es un fallo fuerte en Argentina todavía. Entonces, ser plausibles de una discusión también en el marco de los estados judiciales de esto, ¿no?
Sí, absolutamente. Pienso que sí. A ver, lo que dijo Wiñaski en TN, que por lo menos es algo que le dijeron o algo que le filtraron, es que Milei dijo que iba a suspender la publicidad de Presidencia de la Nación.
Claro,
¿no?
Exacto.
Presidencia de la Nación es una partecita de la publicidad oficial que invierte el Estado Nacional, y es una partecita de lo que invierte un gobierno nacional, ¿no? Teniendo en cuenta que hay cajas publicitarias en YPF, en ANSES, en Aerolíneas Argentinas, en Aguas Argentinas, en todos los ministerios que están por fuera de la órbita de Presidencia, en otros organismos descentralizados, como por ejemplo el Banco Nación. Entonces, esa hipótesis, o sea, respetando la hipótesis de Wiñaski, significaría que, bueno, Presidencia, que es, no sé, pongamos un número, 20-25% de toda la publicidad oficial, no va a invertir más. Bueno, eso costaría que llevara un camino de judicialización, porque va a seguir habiendo dinero. Ahora, si se cara la plaza por completo, es decir, si no pautara nada durante los primeros 6 meses de 2024, bueno, ahí yo creo que sí, seguramente va a haber algunas presentaciones judiciales, sobre todo utilizando, me parece a mí, este argumento de la libertad de expresión y el derecho a la información de los ciudadanos.
Sí. Por todo lo que has laburado vos, Agustín, saliendo un poco de Nación y pensando un poco en términos de publicidad de provincia, Distrito Federal, ¿cómo anda ese ranking? ¿Cuál es el lugar que más está metiendo guita a los medios de comunicación?
Si lo comparamos a nivel de cuánto dinero invertido por cantidad de habitantes, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba gastan muchísimo más que Nación en publicidad oficial. Sobre todo en años de campañas presidenciales, donde los gobernantes tanto de la ciudad de Buenos Aires como de la provincia de Córdoba suelen intentar pegar el salto a Nación, y esto pasó con Schiaretti este año, y pasó con Rodríguez Larreta también, y se nota mucho, y ahí ha pasado con Macri también en 2014 y 2015, cuando utilizan esas cajas para instalarse. Bueno, pasó con Morales también en Jujuy, que llevó adelante una campaña publicitaria muy fuerte y, desde mi punto, muy exitosa a nivel de a nivel comunicacional, a nivel de mensaje, ¿no? Porque la campaña Jujuy está bastante, o sea, fue bastante efectiva en que ese lema quede en la ciudadanía, pero lo que sí claramente pasa es que son cajas que son mucho menos transparentes, o por no decir completamente opacas, es decir, no sabemos a quién se le da esa plata. Sí notamos que un día para el otro empiezan a aparecer muchas publicidades del gobierno de Jujuy, del gobierno de Catamarca, por ejemplo, del gobierno de La Rioja o de la provincia de Córdoba, que hizo un pautado enorme en redes sociales, ¿sí? sobre todo en Instagram. Y bueno, esas cuestiones creo que también van a jugar su papel para que Milei en algún punto ponga en duda esa decisión de no pautar, ¿no? Porque cuando vos no pautás, quiere decir que hay otros que van a tener más espacios publicitarios para contratar, y que ahí entonces van a poder hablar mal de vos en algún punto, ¿no? Pero bueno, veremos qué es lo que sucede.
Sí, Agustín, le agradecemos este tiempo con vos, la verdad está interesante seguir charlando. El último tema por ahí que sacamos es cómo ves vos el debate que nunca termina de arrancar sobre, finalmente, que una de las salidas a ordenar un poco todo esto es una nueva ley que regule, digamos, y que deje algunos criterios con un poco más de institucionalidad sobre la pauta publicitaria en Argentina.
Bueno, me parece absolutamente necesario. No sé si lo veo posible bajo el mandato de Milei, pero quizás podríamos tener una sorpresa, porque me parece que es algo que la oposición siempre reclama cuando está en la oposición, es decir, bueno, que se regule la publicidad oficial, que se establezcan criterios, etcétera, etcétera, pero que cuando esa oposición pasa a ser oficialismo, utiliza esa falta de regulación a su favor, ¿no? Entonces, todos los oficialismos, del color que sean, utilizan esa falta de regulación a favor, y todos los opositores, cuando están en el rol de opositores, utilizan la publicidad oficial como reclamo, ¿no? Digamos, como parte de los reclamos y de las denuncias, pero nunca se avanza. Me parece que es hoy es algo así como un diálogo de sordos en ese punto.
Me salgo un poco del libreto, tal vez no, pero me surge la inquietud y quería transmitírtela. Acá en Argentina siempre está la sensación de que los gobiernos son corruptos, se manejan mal las cosas. ¿Tenemos tenés en realidad alguna mirada con otros países de cómo se maneja la pauta oficial para saber más o menos cómo estamos, para tener una idea así aproximada?
Bueno, en Uruguay y en Brasil, por ejemplo, en Uruguay la publicidad oficial está regulada y tiene algunas cuestiones muy interesantes, sobre todo, bueno, porcentaje de cómo se debe distribuir esa publicidad. En Brasil, por ejemplo, fue muy interesante cómo Bolsonaro también disparaba mucho contra el periodismo en su primera campaña presidencial, es decir, su campaña por la elección, ¿no? Ante Haddad. Y después, finalmente, lo que terminó haciendo fue dándole primero mucha publicidad a los grupos amigos y después tratando de arreglar con la Globo en la campaña contra Lula, aumentándole mucho el dinero. Es decir, bueno, después se vuelven un poco más pragmáticos, ¿no? Estos discursos cuando llegan al gobierno. Lo mismo la calle Pou en Uruguay. Lo cierto es que pareciera que esto en todos los países, queda relegado como, como a un, como un aspecto secundario de la gestión que sirve para otros objetivos, ¿no? O sea, gestionar la publicidad oficial no tiene un objetivo de libertad de expresión ni de derecho a la información, sino que sirve para relacionarse con empresarios y relacionarse con la opinión pública con un nivel de incidencia un poco más fuerte. Eso es más o menos lo que uno puede ver de lo que pasa a nivel regional. Hay muchos trabajos sobre la política de Bolsonaro y de Lula en materia de publicidad oficial, y lo que se demuestra es que finalmente con trayectorias y posiciones políticas tan divergentes fueron bastante similares en la gestión de esos dineros.
Agustín, un gusto charlar con vos. Va a ser un tema del cual vamos a seguir discutiendo, así que bienvenido sea.
Bueno, un gustazo para mí haber participado y para lo que necesiten. Que tengan buen día.
Dale. Agustín Espada, quien escuchaban, él es investigador de tema medios, específicamente de pauta publicitaria, es investigador del CONICET, tiene una maestría en industrias culturales de la Universidad Nacional de Quilmes, entre otras cosas, y lo convocamos a pensar un poco más sobre la discusión de pauta publicitaria que se viene en Argentina.